Pajaritos en el tiempo del tiempo. Y nuestro hombre del tiempo hoy no puede estar más lejos. Buenos días, José Miguel.
Hola, Pepa, buenos días.
Buenos días. Pues cuéntanos, sí, ¿dónde estás?
Estoy en Bilbao.
Estás en Bilbao, por eso te digo.
Participando en un evento que se llama Naucas, del que habló la semana pasada Clara Grima. Está aquí Clara, está aquí nuestra farmacéutica, la boticaria García.
O sea que los colaboradores de No es un día cualquiera, en lugar de venirse a Sevilla, se han ido a Bilbao todos.
Sí, aquí con más fresquito, la verdad. Y nada, bueno, un ambientazo que hay.
Qué bien, cuéntanos cómo tenemos el pronóstico del tiempo para hoy.
Pues mira, el tiempo está un poquito inseguro, precisamente por aquí por donde ando yo, por el área cantábrica, algunos chubascos así intermitentes, a ratos con los cielos cubiertos, también por el Mediterráneo, ahora mismo se están produciendo algunos, por ejemplo, por Baleares de cierta intensidad, por otros puntos de esa fachada mediterránea, pero la verdad es que por el resto de la península, pues bueno, grandes claros, algunos intervalos nubosos a lo sumo, por Canarias también nuboso en el norte con algún chubasco disperso durante la jornada de hoy. Voy a destacar hoy el ascenso de las temperaturas ligero por el nordeste de la península, el descenso acusado en este caso por el sureste peninsular, también por Baleares y por Canarias, y los vientos de componente norte y oeste pues dejan hoy el ambiente fresco por muchas zonas de nuestro país. No es el caso de Sevilla, aunque tampoco vais a tener un excesivo calor, pero bueno, seguramente os acercaréis a los 30 grados de máxima, pero por ejemplo aquí en Bilbao 18 es la máxima prevista, por Burgos 17, Salamanca 20, en Madrid 23, Barcelona 22, así que como ves, bueno, pues unos valores yo diría que ya bastante típicos del otoño.
Qué mal repartido está el mundo, ¿eh? Qué mal repartido.
Pues sí, así es.
Meteoconsultas.
Pues sí, esta sintonía nos indica que estamos en las meteoconsultas. Al final de la temporada pasada, varios escuchantes te mandaron consultas que no pudiste responder en el programa. Vamos a recuperarlas. Sergio Rus nos cuenta que ya sabe que el clima es un fenómeno caótico y que, por tanto, es imposible predecirlo con un 100% de fiabilidad. Pero, por otro lado, siempre se habla de los supercomputadores y de las mejoras de los modelos de predicción. Y pregunta, ¿en qué punto estamos ahora mismo? ¿Es posible conseguir ya una fiabilidad del 99,99% en predicciones a varios días? Yo creo que más que del clima vamos a hablar de la meteorología, pero en fin... Sí. Y a varias semanas vista, ¿llegará un momento en que se pueda predecir el tiempo con varios meses de antelación con una fiabilidad cercana al 100%?
Bueno, pues es evidente que la fiabilidad de las predicciones meteorológicas ha mejorado mucho, paralelamente al aumento que ha experimentado la capacidad de cálculo de esos superordenadores a los que se refería Sergio. A pesar de ello, aunque cada vez tengamos ordenadores más potentes, será difícil mejorar la fiabilidad de los modelos al mismo ritmo que se ha hecho en los últimos 20 años. A medio y largo plazo en ningún caso nos vamos a acercar a ese 100%, pero tenemos una herramienta muy valiosa que ya está desarrollada, aunque todavía apenas se utiliza. Se trata de las predicciones probabilistas o por conjuntos. Nos permiten, Pepa, acotar la incertidumbre que es inherente al pronóstico y además cuantificarla. Y ese seguramente es el futuro de los pronósticos meteorológicos. Más que seguir contando cuántas veces acierta y cuántas falla un determinado modelo de predicción para saber cuál es su fiabilidad, se hace evolucionar ese modelo bajo distintas condiciones iniciales y se observa cómo se distribuyen las diferentes evoluciones atmosféricas previstas. Así se puede establecer cuál es la más probable de ellas y se le puede asignar un porcentaje de ocurrencia. La mejora de la predicción en el futuro va a ir a la par, como digo, del desarrollo de estas técnicas probabilistas y lo iremos viendo y lo iremos contando aquí, por supuesto.
Ya saben que pueden mandar sus meteoconsultas al correo, al WhatsApp o a las redes sociales del programa, al correo de José Miguel, info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter, @divulgameteo. Hoy vamos a hablar de huracanes. Los huracanes han sido noticia y siguen siendo noticia estos días y hoy quiero hacerte varias preguntas sobre uno de los elementos más llamativos de un huracán, el ojo del huracán, el ojo que tiene en el centro. ¿Por qué se forma el ojo del huracán?
Bien, el ojo es consecuencia de las corrientes de aire descendente que tienen lugar justo en esa parte central de los ciclones tropicales. Al descender el aire en la atmósfera, lo que en meteorología se llama subsidencia, se comprime, se calienta y eso provoca la disipación de las nubes y se forma ese gran orificio o boquete central en esa densa capa de nubes que tiene el huracán. Es tan baja la presión atmosférica que se va generando ahí en el centro de los huracanes que a pesar de que lo que domina en ellos son grandes ascensos de aire caliente, muy cargado de humedad, parte del aire es succionado por esa zona central y al ir aumentando el peso de la columna de aire se termina desplomando y da como resultado esa descendencia y ese famoso ojo del huracán.
¿Todos los huracanes tienen ojo?
Bueno, el ojo suele aparecer principalmente en los huracanes más fuertes, en los más potentes, los de categorías 3, 4 y 5, que además son los más peligrosos, por supuesto. En ellos la presión central es más baja y es mayor la succión del aire a la que antes me he referido, y eso da como resultado esa zona libre de nubes. Es más raro que llegue a formarse un ojo en un huracán de categoría 1 o 2, y en ningún caso se forman en las tormentas tropicales, aunque ya empieza a hundirse esa parte central, pero todavía manteniendo nubosidad en ella.
Una vez que se forma el ojo del huracán, ¿mantiene su forma, valga la redundancia, y su tamaño, o va cambiando con el tiempo?
Bueno, el ojo es un elemento dinámico, lo mismo que el conjunto del huracán, por lo que va evolucionando. Por dar algún dato, el diámetro típico de un ojo de huracán ronda los 40 o 50 kilómetros. En ese rango se estuvo, por cierto, moviendo el ojo del huracán Irma, que todos tenemos ahí fresco en la memoria. Hay ojos con diámetros de tan solo 30 kilómetros, incluso algo menos. Esos ojos reciben el nombre de ojos de alfiler, por razones evidentes. Y en el extremo contrario, los hay que pueden acercarse a los 70 kilómetros de diámetro. Y respecto a su forma, pues la mayoría son bastante circulares, casi simétricos, pero los hay también ovalados e incluso elípticos, es decir, como alargados.
Oye, ¿y por qué si el ojo del huracán es la zona de calma, donde el tiempo es más apacible, se habla siempre de la amenaza que supone para un lugar poblado el impacto de ese ojo?
Bueno, efectivamente que justo ahí en el ojo el cielo, pues lo que he dicho, ¿no? Se suele despejar, luce el sol, reina la calma meteorológica, no hay apenas viento, pero el problema, Pepa, son las paredes que rodean el ojo. Se trata de gigantescos, no sé cómo describirlo, murallones, paredes nubosas que continuamente se van regenerando y donde se alcanzan los vientos más intensos del huracán. Los lugares que reciben el impacto de la pared de un huracán son siempre los lugares que sufren la mayor devastación. Y lo hemos visto con Irma. Tenemos un poco de memoria. Destruyó casi en su totalidad la isla de Barbuda, en las Antillas Menores, que fue atravesada literalmente por el ojo. De hecho, hay unas imágenes espectaculares que se ve la isla a través del ojo. También causó unos destrozos enormes en el norte de Cuba, donde el ojo fue barriendo un largo tramo costero. Y finalmente, los dos impactos en Florida. El primero en Key West, en Los Cayos, y el segundo en Naples, también con fatales consecuencias. Así que donde toca el ojo es donde suele ocurrir la devastación.
Vamos a la predicción del tiempo, vamos a continuar avanzando. Nos contabas un poco lo que tenemos hoy, pero queremos saber cuál es el pronóstico para mañana domingo, para aquellos que estén disfrutando del fin de semana.
Pues lo más destacado para mañana domingo, Pepa, es la subida general de las temperaturas. Estos subibajas térmicos son típicos de esta época del año, pero este año lo cierto es que también han ocurrido en verano. Bueno, mañana una jornada soleada en la mayor parte de nuestro país, la excepción el área cantábrica, seguirá nublado con algunas lluvias, ambiente fresco, vientos del oeste húmedos, frescos como digo, y de cara a la tarde se irán cubriendo más los cielos por toda Galicia, otras zonas del noroeste peninsular, allí también llegando algunas lluvias. Destaco el viento de poniente mañana en las costas de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Bueno, ¿y qué tiempo se espera de lunes en adelante durante la próxima semana?
Sí, la última semana del verano astronómico.
Efectivamente.
Bueno, pues el lunes será un día con un tiempo parecido al de mañana domingo. Por el oeste de Galicia, por el Cantábrico, sobre todo el oriental, zonas próximas de Navarra, nuboso y con lluvias, posibilidad que puedan ocurrir también en el resto del área cantábrica de Galicia. En el resto del país siguen los cielos bastante despejados, temperaturas subiendo por el oeste, por la vertiente atlántica de la península, también por el sureste y por Canarias, y destaco ese viento de poniente que seguirá soplando en la zona del estrecho, sobre todo con intensidad. El martes, atentos a las tormentas por puntos del nordeste y Baleares, puntos de Cataluña y Baleares, pueden ser localmente fuertes. Se mantiene esa posibilidad de lluvias por el litoral cantábrico más oriental, la costa vasca sobre todo. También pueden escaparse algunos chubascos en el norte de Canarias. En el resto de la península, en general, los cielos despejados, subiendo las temperaturas por Galicia, por Castilla y León, el oeste de Andalucía, bajando por el sureste, por Baleares, por también toda la zona de Alborán, la Costa del Sol, la costa tropical. Y destaco como viento la tramontana fuerte en el Ampurdán, allí en el nordeste de Cataluña. El miércoles, en principio, el tiempo bastante estable, soleado en gran parte de nuestro país, con más calor, suben las temperaturas esa jornada. La única posibilidad es que pueda haber algún chubasco residual todavía por el Mediterráneo, pero ya no tan intenso como esas tormentas del martes. El jueves seguramente llegará un frente atlántico, con una consecuencia típica, pues llegarán ya las lluvias al noroeste de la península, sobre todo Galicia, se irán extendiendo por el resto del área cantábrica. El viernes cruzará ese frente, se notará un descenso de las temperaturas, las lluvias y chubascos sobre todo notándose en el norte peninsular, y de cara al próximo fin de semana, pues con ese frente ya alejándose, de nuevo volverán a despejarse los cielos en la mayor parte del país y previsiblemente subirán las temperaturas. Así que, como ves, seguimos con esos altibajos, con esos subibajos.
¿Me das una previsión para el próximo sábado, solo el sábado, en Girona?
Bueno, yo creo que al paso de ese frente, seguramente el viernes sí, al viernes puede haber alguna tormenta, algún chubasco por allí, pero el fin de semana, concretamente el sábado, pues casi seguro que se despejarán los cielos y, bueno, mucho calor no vais a tener, me imagino.
Bueno, pues lo anotamos para preparar la maletilla. Gracias, José Miguel, y que lo pases muy bien en Naucas, Bilbao.
A ver si engancho a Marian y a Clara, porque ayer había tanto mogollón de gente que no pudimos hacernos una foto los tres.
Ah, no. ¿Pero os visteis o no?
Sí, sí, pero no, en ningún momento los tres juntos. O sea, vi a Clara, de repente saludo a Marian y digo, a ver si nos hacemos una foto y os la mandamos y la compartimos.
Pues a ver si hay suerte, efectivamente. La compartimos con nuestros escuchantes. Un besito.
Un beso, Pepa. Chao.